Hoy tenemos aquí sentada en el estudio de Gente Radio alguien que para mí es muy especial y que quiero compartir con todos ustedes, gran familia de Gente Radio, queridos oyentes, porque va a compartir con todos ustedes una vivencia personal que yo conozco parcialmente, no la he conocido en profundidad, porque para mí fue una sorpresa hace un par de semanas cuando me enteré de que mi querida Lucía García Bautista había pasado una prueba vital muy, muy, muy difícil de pasar y además con un grato resultado. Buenos días, Lucía.
Buenos días, Diego.
¿Te has dado cuenta que no había dicho que voy a hablar de tu libro? Porque no te voy a dejar hablar mucho de tu libro.
Hombre, gracias. Bueno, ante todo,
Diego, fíjate un poquito al micrófono para que se te oiga mejor.
Gracias por invitarme a tu espacio, a esta radio tan bonita. El espacio me encanta. Se respira.
Los tíos que estamos dentro, no. Ya, eso lo sabemos. Prefiere el espacio a las personas.
Y las personas...
Bueno, voy a acabar de llorar un rato.
No llores.
Oye, pues Lucía, tenemos que hablar de una cosa importante en tu vida que te ha cambiado la vida. Creo que te ha puesto en positivo porque has fabricado de momento un libro de reflexión que el título lo dice todo, ¿no? Lo que el cáncer me regaló.
Sí, exactamente.
¿Cómo se puede obtener un regalo de algo tan duro de superar como es un cáncer?
Lo titulé así porque a partir de la enfermedad, o sea, a partir del diagnóstico, hubo un cambio. O sea, el día del diagnóstico, que parece una contradicción, que te den un diagnóstico de cáncer y el tipo de cáncer.
Ahora hablamos del tipo de cáncer.
Ya te explicaré que es un cáncer un poco raro. Contra todo pronóstico, ni me puse nerviosa, y contra todo pronóstico, ese día creció dentro de mí, empezó. Yo no lo entendí en ese momento, pero sí con el tiempo. Empezó a abrirse, a expandirse una fuerza interior de la que yo ignoraba que poseía.
Lo describes muy bien en la parte del libro que he tenido ocasión de leer, porque ya está disponible en Amazon para todo el mundo. Lo vas a presentar en breve, ¿no?
Sí, en breve. La primera presentación va a ser en el Parlamento de Canarias, porque para mí es importante, donde es la casa de todos los canarios, que se presente el libro por dos razones muy importantes. Una es para darle visibilidad a este tipo de cáncer, que es raro, que donde tiene una donde te puedo explicar que al año solo el 30% de las personas que tienen este diagnóstico, este tipo de cáncer, siguen vivas. Y este tipo de cáncer a nivel mundial, solo un 1% se diagnostica. Digamos, el tipo mío, que es con un primario desconocido.
Es decir, cuando te sale lo que te sale, que te molesta, que en tu caso fue un ganglio en el cuello.
Un ganglio submandibular en el lado izquierdo de mi
detectan
cuello.
Detectan que es un cáncer metastásico, pero no es primario, sino secundario. Es el reflejo de algo que ha pasado ya.
Exacto,
en tu cuerpo.
Exacto, son metástasis ya. Entonces el primario,
hay que buscarlo.
Se hacen una serie de pruebas y hay que buscarlo. Y en mi caso, todavía estamos buscando. Entonces, que yo hoy esté aquí es doblemente un triunfo para mí y es doblemente un triunfo también para mis médicos. Porque para ellos, sobre todo para el doctor Fuentes, que es el jefe de servicio de radioncología del UNS, del Hospital Nuestra Señora de Candelaria, él me dice, tú eres uno de mis milagros. También he de decir que este milagro es gracias a él también. Una persona entrañable, no solo como profesional, sino como persona también. Y le debo mucho. Afectivamente le debo muchísimo. Y luego el otorrino, porque hacer un cáncer de cuello-cabeza,
El inicial, digamos, es el otorrino.
El que primero me llega a seguirme, el seguimiento de este cáncer, pues es el otorrino.
¿Por qué te decides a escribir un libro?
Me decido a escribir el libro.
¿Y cuándo?
Cuando se cumplió un año, el 31 de mayo de 2023, después de 3 años de, como yo digo, de viviendo la idiosincrasia de este tipo de cáncer, el 31 de mayo de 2023 me dan la gran noticia de estar en remisión. Y ya te digo, contra todo pronóstico, porque incluso mi otorrino, en un momento dado, en la consulta con otra colega, me dice, así de claro, ya no era para estar aquí en este mundo, y sigue estando. Entonces, cuando tú tienes un regalo así, Diego, cuando la vida te da un regalo así, cuando yo me di cuenta de que yo estaba aquí por algo, dije, empecé a escribir el libro, y es por eso empieza en mayo de 2023 empieza este libro, digamos, a gestarse. Bueno, ya se había gestado en mi cabeza y en mi día a día, porque te he de decir que yo me quedé por ser este tipo, por la radiación, el tratamiento que llevamos tan fuerte, yo perdí la voz, no podía comer ni beber, yo me alimentaba por una sonda nasogástrica. Y yo empecé a escribir. Todo lo que ahora hablo contigo o con otra persona, yo lo tenía que hacer escribiendo. Iba conmigo con libretas y lápiz.
Porque no podías hablar.
Porque no podía hablar. Entonces, ¿cómo me podía hablar con otra persona?
Y te iba saliendo así el guión de algo.
Y ahí se empezó a gestar algo. Cuando eso empezó a ser una realidad que yo empezó a bullir en mi cabeza, esto hay que escribirlo más profundamente, ir más allá. Ese día que me dio, a partir de cuando me dijeron que estaba en remisión. Y ahí empecé hasta un año. Empecé a escribir anotaciones, todo lo que yo había guardado. Empecé a escribirlo primero en un cuaderno, luego lo empecé a pasar al ordenador. Llegó un momento en que yo dije, esto es para mí, para mis allegados, o yo debo compartirlo. Y entre mi torrino, el doctor Garabal, que se lo comenté, fue una de las claves. Él fue una de las claves que me dijo, conociéndote como te conozco en estos casi 3 años que llevamos de relación, como le digo yo a él, llevamos de relación casi 3 años.
Pero te ha durado mucho, ¿eh?
Me ha durado mucho. Dice, yo creo que puedes ayudar a mucha gente. Primero, ayudarme a mí misma, que es importante, ayudarse a uno mismo. Eso es súper importante. Y luego ya lanzarlo fue revelación divina. Porque un día me saltó un pensamiento, no, un sentimiento más bien, no un pensamiento, un sentimiento que venía de aquí, de mi corazón, y me dijo, Lu, esto lo tienes que compartir. Este milagro que has sido tú, lo tiene que saber todo el mundo. Y así está escrito el libro, desde la esperanza y el amor, y el que lo escribe va a sentir que hay mucho amor.
Cuando estás escribiendo el libro, ya has superado, por lo menos ya te han comunicado la noticia de que te quedas en este mundo por algún tiempo más.
Sí.
Porque los que reciben la noticia, los que recibimos una noticia parecida.
Tú lo sabes muy bien.
De que te quedan en este convento 13 telediario y que tienes un 70, un 60, un 80% de no superarlo, cuando esto se va convirtiendo en un pasado y empiezas a darte cuenta que has superado el tema,
sí,
realmente se produce un punto de inflexión en la vida y empiezas a valorar cosas que antes pasabas por alto. Y se produce un cambio en la persona que yo creo que es importante, que no tuviésemos que haber esperado a tener la amenaza de desaparecer y que es un motivo de reflexión para todos aquellos que han tenido la suerte de no tener que superar un cáncer.
Exacto.
Es una reflexión que se puede compartir con toda la población.
Así es. De hecho, el libro, aunque se titule Lo que el cáncer me regaló, yo también lo digo en la sinopsis del libro, que puede servir para una persona que esté pasando, que haya pasado, o que conozcas a alguien que ha pasado por una enfermedad, sea X, no tiene por qué ser un cáncer, o una separación en tu vida, porque hay distintos duelos en la vida. No solamente el duelo de porque alguien ha fallecido, que es un duelo muy duro, por supuesto que sí. Yo lo he vivido, el fallecimiento de mi padre, que fue un duelo para mí muy doloroso durante muchísimo tiempo de mi vida. Pero también una ruptura es un duelo que hay que pasar. La pérdida de un trabajo es un duelo que hay que pasar. Y muchísimas cosas que nos pasan en la vida, por eso este libro va más allá. En el libro te puedes agarrar, puede acompañarte en distintos sufrimientos que tú estés pasando, pero no hay que mirarlo desde el punto de vista de sufrimiento. Te acompaña en el camino, pero desde la otra parte. De hecho, la portada del libro es una libreta donde de un lado está la ira, la angustia, la rabia, el tantas pruebas, los que hemos sufrido un cáncer, por todo lo que pasa. Pero en el otro lado está la resiliencia, la humildad, la compasión, la alegría de vivir, muchísimas cosas. Es que yo ahora vivo en mundo expandido.
¿No es verdad que quizás la característica que te ayuda más a asumir como necesaria es esa palabra que a veces da tanta vergüenza decirla, de humildad, ¿no?
Es que la humildad es la clave.
Nos pone en nuestro sitio, lo pequeñito que somos, lo poco importante que somos y lo importante que podemos ser para tanta gente, ¿no?
Sí.
Y el hecho de compartir esas experiencias y esas reflexiones desde la humildad, qué bueno es, ¿no?
Sí.
Para el resto de personas que pueden aprovechar esa experiencia, ¿no?
Exactamente.
Sin haberla pasado.
Sin haberla pasado. La humildad para mí es una de las claves para situarte donde estás tú, de lo que eres tú. La humildad te pone, tú lo acabas de decir perfectamente, lo pequeñitos que somos y a la vez qué grandes somos. Cuando tú llegas a tu punto más álgido de vulnerabilidad, porque en el libro me van a ver mi alma desnuda. Estoy súper vulnerable. Está en mi momento más vulnerable, es cuando más me expandí, cuando más me abrí, cuando más humilde he sido. Y a partir de ahí solo es crecer. Crecer en compasión. Y siempre me pongo en el punto de primero compasión hacia ti. No desde el pobrecita yo. Eso no te ayuda. desde tu compasión primero por ti. Porque tú empiezas en el proceso, cuando empieza la humildad y la compasión, empiezas a conocerte. Y empiezas a tener las herramientas para, ¿de qué soy capaz yo? Y eso es muy importante. Esa reflexión, puedes llegar al infinito con eso.
¿El amor no mueve montañas, como dice el refrán, o es una utopía?
El amor mueve montañas. De hecho, digo que...
Es más poderoso el amor que el odio, ¿no?
Muchísimo más. Cuando tú vives en el amor, da igual a pesar de... Esa palabra me encanta. A pesar de... Porque a pesar de lo que surja con otra persona, con las circunstancias exteriores, si yo tengo amor hacia mí, cuando tú tienes amor por ti, ese amor se irradia hacia afuera. Te pueden pasar mil cosas, te puede pasar, tú no puedes tener feeling con todo el mundo, no con todo tienes un feedback buenísimo con toda la gente.
No,
pero
le puedes caer bien a todo el mundo.
No le puedes caer bien a todo el mundo, pero eso no pasa nada, no importa, no pasa nada. Y el amor para mí es la clave en este mundo. Deberíamos ir expandiendo amor.
Y eso no está de moda ahora, ¿verdad? Parece que está de moda todo lo contrario, ¿no?
No.
El enemigo de mi enemigo es mi amigo, vamos a ir en contra de este, tenemos que ponernos en dos bandos, no. Cuando realmente es una herramienta mucho más útil el querer a los demás.
El querer a los
demás. Mucho regular, pero no odiar, sino querer.
Mira, si nos remontamos a todas las grandes personalidades de la
historia...
Vamos
a llorar aquí hoy, ¿eh?
No, aquí se trata de reír,
No, pero nos estamos poniendo muy trascendentales.
Se trata de compartir, bueno... a veces hay que
es lo que toca, ¿no?
Hoy es lo toca que toca. Eso. A veces hay que ponerse un poquito trascendental para llegar. Es que cuando tú te pones en ese tema, cuando tú te pones ahí, salen cositas interesantes. Y también te digo una cosa. Cuando tú haces esa reflexión hacia adentro, puede empezar a dar mucho miedo, Diego. Cuando tú te conoces, porque cuando tú te amas... Yo el libro, hay una... dentro de los agradecimientos del libro, el libro... yo también lo regalo a todas esas personas que han tenido la valentía de conocerse y amarse desde la ternura. Porque te tienes que amar con todo. Mucha gente dice, pero ¿cómo me voy a amar si yo en su día hice? ¿Cómo me voy a amar si yo en su día dije? ¿Cómo me voy a amar si en su día...? Todos hemos cometido errores en la vida, pero que no vamos a fustigar por eso. Tenemos la necesidad y el derecho de perdonarnos. Y perdonar a alguien. No podemos vivir en el rencor siempre, no. Porque eso es lo que nos mata. Eso es lo que... a veces no nos mata un cáncer, ni nos mata cosas externas que nos pasen. A veces nos matamos por ese pensamiento, por ese run-run que tenemos constantemente, ese ego que está todo el día aquí diciendo porque yo, es que cómo te voy a hacer si él me dijo, si él me hizo, si él me puso. No. Llévalo hacia el otro lado. Y una cosa importante que se me escapó antes cuando tú dijiste, es más fácil estar en el amor. Es más fácil estar en el lado positivo de la vida, en el lado amoroso de la vida. Primero, porque vas a tener más energía y levantarse todas las mañanas, rodeado del cariño. Mira, con que te quiera uno, con que ames a uno, ya has logrado algo.
Cierto, ¿eh? Cierto. Este tema, la verdad es que venimos a hablar de tu libro, ¿eh? Ahora sin broma, lo que el cáncer me regaló. Algo que va a ser presentado en breve en el Parlamento de Canarias y que ya está disponible en Amazon. Con este título se busca y se encuentra fácilmente. En los tiempos que corren en este mundo y con lo que está de moda, ¿tú crees que la gente tiene tiempo de pararse a pensar de que eso que acabas de decir, de mirarse para uno, para adentro, de quererse, perdonarse, saber que cuanto más años tiene, más errores ha cometido y que no se puede vivir odiándose a sí mismo? Porque muchas veces con la prisa no nos damos cuenta de que podemos rectificar a nosotros mismos y querernos a nosotros, ¿no? Para poder proyectar hacia afuera todo lo bueno que cada uno de nosotros tenemos, hasta lo más malo que tú conozcas, tiene cosas buenas.
Sí.
¿Cómo se puede convencer, hacer el clic o el clic en los cerebros de las personas para que sin que pasen por una experiencia traumática encaminen su vida a través del cariño, el amor a los demás?
Mira, cuando tú te levantas todas las mañanas y te miras al espejo, ¿eres feliz con eso que estás viendo?
A veces dice que guapo estoy yo, a veces dice me voy a tener que afeitar porque esta pinta de tísico que tengo.
Por ejemplo.
Pero no te miras por fuera, no te miras por dentro. Hay que aprender a mirarse,
claro,
por dentro.
Claro, porque ¿qué estás viendo ahí? Una imagen que puede que no te guste. Independientemente de que sea más guapa o menos guapa. Cada uno se mira como se mira. Ahí no voy a entrar porque cada uno, cada persona es como es. Para mí el físico no es una cosa importante. Esto es una herramienta, esto es un cuerpo, esto es una masa que tenemos. Pero ahí no está la clave. La clave está en aquí dentro. Yo me levanto por las mañanas contenta. Me levanto feliz. No todos los días nos levantamos igual. Pero la base de que tú estés bien contigo mismo es el agradecimiento. Y no esperar a tener un cáncer para levantarme por la mañana y decir, veo el sol, aunque esté nublado, da igual. Porque aunque esté nublado, sabes que hay más allá. Y el levantarte por las mañanas, verte al espejo y decir, yo estoy feliz con esta persona que estoy viendo ahí. Pero no con este exterior que veo, con el pelo que veo, mi pelo rizado, con mi cara, cuando me pongo mi crema. El agradecimiento por lo que soy yo aquí dentro. Me siento bien conmigo. O sea, no me siento como cuando te pones algo estrecho que tú dices, uff, yo no estoy cómodo con esto. Esto ya no me sirve a mí. Esto ya no me sirve. Un zapato, cuando te entra una piedrita. Yo no estoy cómodo en este calzado. Esa reflexión. Eso para mí es súper importante. Importante, yo estoy a gusto con esto. Porque a veces no estás a gusto con esto porque llevamos arriba lo que traemos, en principio lo que traemos desde la niñez, por nuestras vivencias, la familia que tenemos, el trabajo que tenemos, la pareja que tenemos. A lo mejor es una serie de cosas que ya no resuenan contigo. A mí me encantan las frases cuando te dan un mensaje. Yo todos los días busco una frase, todos los días. O mía, porque la escribo yo y ese día la creo, o siempre estoy en busca de frases que me hagan pensar y me hagan mejorar, porque esto es un trabajo diario. O sea, yo vivo en modo expandido, como digo, pero esto es un trabajo diario. Yo cada día me tengo que gustar más y querer más, porque ese es mi fin aquí. Cuanto yo más a gusto esté conmigo, más puedo ayudar a otros a que estén a gusto consigo.
Esto es atemporal, no tiene edad, ¿verdad?
Esto no tiene edad. Esto puede ser
aplicable, mira, a niños de 16 y a personas de 96.
Mira, hay una frase buenísima de un niño de 15 años, Carlos se llama, es beato, ya es beato, el Papa, nuestro Papa Francisco ya lo ha hecho beato. Es un niño italiano que con 15 años una leucemia, falleció de leucemia, pero en el trayecto antes de la enfermedad ya hizo una revolución a nivel internet de milagros. Y él tiene una frase muy buena con los adolescentes. Al tener 15 años, él, su feedback y el día a día de él era con niños de su edad, ¿no? Con adolescentes. Y él decía que le daba mucha pena ver en los adolescentes fotocopias y no originales. Eso también lo hablo en el libro, ¿no? De ser originales, porque somos seres únicos. Si nos diéramos cuenta de que somos únicos, infinitos, y que estamos aquí, todos tenemos el para qué llegamos aquí, cuando nos demos cuenta de eso, de que somos especiales, porque a veces tú dices, yo, aquel que logró aquello es especial, aquel que es presidente es especial, aquella persona que es un científico es especial. Es que ellos hasta llegar ahí han hecho un recorrido. Cada uno tenemos nuestro recorrido y cada uno vamos a ser especiales si eres profesor en tu aula. Tú aquí en la radio eres especial cuando llegas a tus oyentes y lo que transmites a tus oyentes puede ser algo muy grande. Tienes el poder de la palabra. Tú en la radio puedes hacer algo infinito y extraordinario porque tienes las herramientas. La persona que cada día está en un parque y lo barre. Yo tengo una experiencia con una persona que barría, un chico que barría el Parque García Sanabria, donde hacía alegría cada vez, porque su trato con los vecinos de la zona era, cada uno tenemos nuestro para qué. O sea, no hace falta hacer algo extraordinario. En tu día a día, tu para qué puede cambiar mucho. Una sonrisa, cuando tú sales de tu casa cada mañana, le puede cambiar el día al vecino que te cruza, que tiene un mal día, está pasando un mal momento. Cuando empiezas, ¿para qué estoy yo aquí? No solo en tu ego, de esto es para mí. El crecimiento es muy importante.
Pasa que nos come el día a día, el pagar el recibo del seguro, la hipoteca que llega a final de mes, el Mercadona que cada día está más caro.
Todos estamos en eso. Pero el día, ¿cuántas horas tienes?
8 para dormir, 8 para pasarlo bien y 8 para ganarte la vida, ¿no? Eso decía un...
Pero siempre habrá un rato que tú encuentres para ti.
8 horas. Tiene que haber 8 horas de para ti. 8 para dormir, 8 para ganarte la vida y 8 para vivir.
Y dentro de todos esos ratos, algo que sea tuyo. Sin pensar en esas cosas que tú has dicho. Que no sea dormir, que no sea trabajar, ni X.
Bueno, pues enfrentarse a una situación difícil en la vida, lo que sí está claro, Lucía, yo comparto contigo esa reflexión, que para poder dar hay que estar contento con uno mismo y tenemos que reconocernos a nosotros mismos y somos mejores personas de lo que aparentamos. Y cuando nos paramos para pensar, sí, lo que no nos gusta lo podemos cambiar. Y podemos proyectar la mejor parte, no la mejor versión, que tanta gente ahora está de moda, la mejor versión de cada uno. Es que eso es así.
Es así.
Pero no solamente en lo profesional, sino también en lo personal, en los pequeños detalles.
Sí.
En preparar un café, en lavarte las manos, en dar un beso a un hijo, a un amigo, un abrazo.
Sí.
Hay tantas cosas. Y no pasa nada por tener un estrés, trabajo, llegar a fin. No pasa nada. Se puede hacer todo eso.
Sí, así es.
Desde el amor, desde la sonrisa, desde el aportar en positividad y el alejarte del rencor y del odio. Lucía, vamos a vernos más a menudo de lo que tú te crees y de lo que yo espero. El sábado, por ejemplo, te invito a que vengas a tomarte una botella de vino a casa, que me acabo de acordar que viene una persona que quiero presentarte.
Estupendo.
Y te traes la amiga Celeste, que la tenemos aquí con el móvil sacando fotos. Sí. Oye, pues nada, recordar a nuestros queridos oyentes de que Lucía García ha hecho un libro. Se llama Lucía García Bautista, pero tú te llamas de todas las maneras. Lucía Garbao, Lucía Garba.
Es que el libro es Lugabat.
¿Ves tú?
Porque todo el mundo me llama Lu. Yo digo, pues Lu, le voy a poner Lu. O sea, mi seudónimo es Lugabat, escribiendo, lo puse en el libro, así.
Lugabat.
Lugabat, sí. Y se encuentra en Amazon, por lo que el cáncer me regaló, tapa blanda o digital.
Oye, me ha gustado muchísimo reflexionar contigo sobre cosas que aparte compartir y se hace fácil. Así que igual venimos a hablar un par de veces al mes aquí y con nuestros queridos oyentes que me están escribiendo de dónde ha sacado esa chica. Para quien no lo sepa, es la marina de mi hija Ainhoa.
Sí.
Y has pasado todo esto sin yo saberlo. La última vez que te vi tenías un pañuelo puesto en la cabeza, tenías un bultito en el cuello y te lo ibas lo ibas a quitar.
Sí, exacto. No, el pañuelo era porque después de la operación, que fue una sorpresa. Porque en el libro cuento todo cómo fue, pero fue una gran sorpresa.
Toda la historia y todas las reflexiones de Lugabat que comparte con todos nosotros.
Y quería compartir con la gente, si me das permiso, Diego. Y
todos los permisos.
Mi Instagram de escritora, que es @lu.gabat, terminado en T. Y también mi correo electrónico. Porque el que desee escribirme un correo o mandarme una reflexión de una carta, lo que quiera, mi correo es...
¿No te acuerdas?
lugabatescritora@gmail.com. Bienvenidos.
Pues Lu, que te digo, que me alegra mucho de verte tan guapo y tan bien como estás ahora y llena
Muchas
de tanta
gracias.
Energía y de tanto amor, que el amor es gratis, ¿verdad?
El amor es gratis, sí. Igual que los abrazos.
Y la felicidad cuesta conseguirla, pero cuando la consigues,
ya no la quieres soltar.
Ya no la quieres soltar. Lu, hasta la próxima.